8:04, momento de dedicarle los minutitos semanales al espacio de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Nuevamente nuestra querida consejera de movilidad, doña Eulalia García, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal? Ayer conocíamos que ya para el año 27 iba a ser una realidad las novedades de la gestión de la zona del Parque Nacional del Teide, entre ellas su movilidad. ¿Va a ser una realidad durante el 27? Me parece un reto muy 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 valiente el que estáis asumiendo.
Sí, pero es totalmente necesario. Tenemos que cuidar nuestros espacios naturales y tenemos que hacer una gestión adecuada de los visitantes y de las visitas y que se pueda disfrutar efectivamente del parque, pero dentro de una cosa ordenada y de disfrute, pero sobre todo preservando nuestra gran joya.
¿Cómo se va a distinguir los residentes de los no residentes?
Bueno, es muy fácil. Entre otras cuestiones, bueno, sencillamente, como digo yo, con el DNI, pero ya nos pasan el propio transporte público. Uno acredita la residencia y ya tiene su bono. La cuestión es que pueda seguir utilizándose, aunque no sea con la empresa pública, el transporte seguirá siendo público, aunque sea operado por, valga la redundancia, por operadores privados. Pero la cuestión de la residencia es algo, bueno, pasa en todos los espacios naturales y en muchos sitios de visita turística, donde efectivamente los residentes tienen un trato diferenciado de lo que son los visitantes externos.
¿Ha habido que esperar que haya la competencia transferida completamente al Cabildo Insular de Tenerife para poder interactuar entre Ticha y el Parque Nacional, ¿no? Porque estas guaguas lanzaderas, ¿qué van a hacer? ¿Atravesar el Parque Nacional con un guía, sin un guía? ¿Van a explicar lo que van viendo por la carretera o simplemente van a poner a la gente de un punto a otro?
No, efectivamente, vamos a ver, va a seguir funcionando el transporte discrecional, el transporte de turistas que hasta ahora existe. Lo que tenemos que dar es la opción, porque es verdad que la oferta de transporte público hacia el Teide es insuficiente, es muy escasa. En realidad solo tenemos una expedición de subida y de bajada desde Costa de Eje y desde el puerto de la Cruz. Lo que se trata es de precisamente dar la opción también de que todos aquellos turistas que no compran paquetes y todos aquellos visitantes que quieran ir hacia el Parque Nacional del Teide tengan la opción de coger un transporte público, que ni muchísimo menos nosotros no vamos a entrar desde el área de movilidad en temas turísticos. Va a ser un simple transporte para que puedan trasladarse hasta el Teide, después tendrán la oferta pues de los paquetes turísticos normales con guías profesionales que existen en el parque. Aquí se trata sencillamente de sustituir todos aquellos o intentar al menos dar la opción de que la gente no suba en los coches particulares o en los coches de alquiler y pueda subir en transporte público.
Es importante, desde luego ya digo que es un reto valiente, porque poner esto en funcionamiento, la idea es brillante, ya hace tiempo que se viene hablando de este tema, pero que se consiga la operativa para conjugar que las personas residentes puedan atravesar con sus vehículos propios las carreteras insulares con el turista que viene a visitar nuestro Parque Nacional y que no haya conflicto, pues yo sé que vais a tener que trabajar duro para que eso se consiga.
Sí, pero creo que es totalmente necesario. Yo creo que estaremos todos de acuerdo y que no podemos tener la situación que teníamos hasta ahora, donde desgraciadamente pues los coches particulares, porque normalmente son zonas además que no cuentan con suficientes aparcamientos habilitados. Por tanto, al final, bueno, lo hemos visto no solo en Canarias, en el resto de la península, al final uno tiene que ir restringiendo, y más que restringiendo es regulando el acceso a estos espacios que tienen un alto valor de todo tipo, y por tanto hay que regular ese acceso. No queda otra si queremos preservar nuestro medio y sobre todo, vuelvo, insisto, nuestra gran joya que es el Teide.
Pues sí, la verdad es que sí. Hacía tiempo que se venía hablando de este tema y ya parece que va a ser una realidad para el próximo año 2027.
Pero sí, era necesario que contáramos con las competencias, si no, poco podíamos hacer.
Eso estaba claro. Pues bienvenidas sean esas competencias y a ver si mejoramos en todos los aspectos en nuestra gestión del Parque Nacional. Esto es prioritario, el control de visitantes y el que el tráfico sea menor del que actualmente es. Pero hoy queríamos hablar de un proyecto también ambicioso y necesario, no sé si tan necesario como el control del tráfico en el Parque Nacional, pero sí es importante porque nos afecta en el día a día a casi todos, ¿no? El intercambiador de la Laguna, que está en un sitio complicado y las infraestructuras son las adecuadas y siempre hay atascos ahí entre las guaguas que entran y salen con el enlace a la TF5. Proyecto ambicioso también, Eulalia.
Efectivamente, al final todos los proyectos son necesarios y tenemos que ir trabajando en todas las vertientes que tienen que ver con la movilidad. Un proyecto totalmente necesario, entre otras cuestiones, precisamente por la obra anexa del anillo peatonal de Padre Ancheta, que lógicamente estaba diseñado y concebido para que tuviera un acceso directo mediante pasarela al propio intercambiador. Por tanto, ya de inicio esa obra era necesaria. Era el momento de aprovechar y reformar y mejorar y acondicionar el intercambiador a la actualidad, a lo que son los datos reales de hoy en día, que nada tienen que ver pues con el uso que se hacía del intercambiador en el año 2011 cuando se inauguraba. Bueno, afortunadamente el número de pasajeros en transporte público se ha incrementado muchísimo, también la operativa, lógicamente, y era necesario hacer un cambio importante, una reforma importante y adaptarlo a los nuevos tiempos.
Los enlaces con la TF5, con ese nuevo anillo peatonal, van a estar mejor de lo que están, imagino, pero a mí me cuesta trabajo pensar cómo lo vais a solucionar, porque esas guaguas en ese carril de aceleración va a seguir estando conectado, ¿no?
Vamos a ver, de todas maneras, recordemos que la guagua tiene un carril bus de acceso al intercambiador de Ancheta. Esa fase del carril bus, que bueno, parte desde Santa Cruz y estamos así como por fase, esa ya existe. La guagua tiene su preferencia para entrar al intercambiador de Ancheta.
Pero no para salir.
Efectivamente, porque es que después depende hacia dónde vaya. Démonos cuenta que al ser un intercambiador y dónde está situado, parten todos los sentidos, los urbanos de la Laguna, hacia el norte, hacia Santa Cruz. Realmente lo que es la salida es complicada, sí. En cualquier caso, nosotros creemos y estamos convencidos, así lo avalan los datos de los estudios, se va a mejorar mucho ese entorno de circulación con la apertura del anillo peatonal. Está claro, porque bueno, va a haber menos problemas de tránsito en lo que es esa rotonda, que efectivamente tiene un gran volumen de vehículos. Se va a mejorar muchísimo la circulación.
Bueno, por lo que se ha anunciado es que va a haber 20 meses de obra, y en esos 20 meses de obra la estación de guagua va a tener que estar trabajando de manera provisional en las calles aledañas actuales, e incluso va a utilizar parte de los jardines de la universidad. También habrá que echar una pensada cómo va a estar esos 20 meses, que más de casi 2 años de obra, ¿no? El servicio de guagua en ese entorno.
Sí, vamos a ver, tengo que agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de La Laguna y a la Universidad de La Laguna la colaboración. Se llegaron a barajar hasta más de 10 opciones distintas, porque realmente era complicado sacar toda esa operativa de transporte del intercambiador a dónde. Tenía que ser en una zona más o menos cercana, tenía que estar, todo tenía que confluir pensando en el propio pasaje y en los propios trabajadores. De Titsa tenía que estar unificado en una zona cercana. Realmente ha sido complicado. Quiero por ese lado agradecer. ¿Qué va a tener afectación? Pues es indudable. Como todas las obras, desgraciadamente, para poder obtener esos frutos finales que conllevan esas obras, va a tener afectación. Sí, vamos a intentar, evidentemente, que sea la menor posible, y con esta opción se ha intentado que la afección sea la menor posible. Los primeros meses de la obra, que como bien dices va a durar unos 20 meses, meses de la obra va a ser acondicionar esa zona, que en concreto pues el Ayuntamiento de La Laguna nos cedió todo Ángel Guimerá para establecer allí pues 17 dársenas, y por el otro lado, pues justo enfrente, en la parte baja de los jardines de ese campus central de la universidad, pues se situarán otras 13 dársenas. Vamos a intentar que la afectación sea la menor posible, pero evidentemente, como toda obra, seguro que algo de afectación habrá, tanto para los usuarios como para los propios, ya digo, trabajadores del intercambiador. Pero, insisto, creo que el beneficio que vamos a obtener con esta obra, que va a mejorar muchísimo el confort y la seguridad de los pasajeros en el intercambiador de Ancheta, merece, pues bueno, ese pequeño sufrimiento que tendremos. A nivel de tráfico esperemos que no sea mucho porque, ya digo, ha estado planificado e ideado para que la afectación sea la menor posible.
Este miércoles ha sido publicada la licitación del proyecto, con lo cual yo entiendo que el inicio de las obras, una vez que se adjudique el proyecto y después se acabe el concurso, la obra en sí, o no llegará a coincidir con la obra de la anillo peatonal de Parancheta, ¿no? Y así acabaremos primero el anillo Parancheta y a continuación empezaremos la obra del intercambiador.
Sí, segurísimo, acabamos antes la del anillo de la pasarela peatonal, eso segurísimo. La pasarela peatonal se ha retrasado últimamente, bueno, por las circunstancias climáticas, no por otro tema. Desgraciadamente estamos teniendo unos meses que no son los habituales en cuanto a climatología, que suelen ser en estas épocas del año. Pero sí, por supuesto, va a estar totalmente operativa la pasarela antes que el intercambiador. Deberían incluso el intercambiador, ya digo, nos ha costado mucho poder licitar la obra, porque primero había que encontrar ese intercambiador, vamos a llamarlo así, provisional, que es lo que realmente nos ha dilatado un poquito en el tiempo, porque lo ideal hubiese sido ir no en paralelo con todo eso de obras, pero sí que la pasarela pudiese haber acabado esa parte que entraba en el intercambiador. Pero no había otra opción porque había que, ya digo, que encontrar la zona que menos perjudicase pues tanto a los vecinos como a los usuarios del transporte.
Son muchas las personas que pasan por ahí todos los días, se estiman unas 17.000 personas diarias y la verdad a veces hay unas colas interesantes en un sitio de máximo tráfico.
Claro, porque además, bueno, como su propio nombre indica, intercambiador, no olvidemos que tenemos también el tranvía allí y por supuesto los taxis. En días laborables, como bien decía, pues en torno a unos 17.000 pasajeros, efectivamente. Pues toda esa logística había que pensarla muy bien y había que planificarla lo mejor posible para minimizar los efectos de la obra.
Ahí no va a haber nunca la posibilidad de que haya un gran aparcamiento disuasorio que haga que la gente llegue ahí y después se coja el tranvía, cosa que yo he hecho en alguna ocasión y me he arrepentido un poco, ¿no? Porque no hay un gran espacio de aparcamiento para poder hacer ese intercambiador también para que la gente que vivimos del norte empecemos a movernos en Santa Cruz con el Metropolitano.
El parking no es muy grande, el de este intercambiador. Muchas más zonas aledañas donde hacerlo no es posible.
No hay espacio, además, para hacer una cosa más grande, ¿no?
¿Perdón?
Que no hay espacio para hacer algo más grande.
Efectivamente, en la zona no hay espacio. Y tendría que ser en la zona, si no pierde efectivamente ese efecto de disuasorio. Aún así, el intercambiador de Ancheta, lo que es el parking del intercambiador, no suele llenarse. También tengo que decirlo, es verdad que hay mucha gente que no conoce esa posibilidad de ni los beneficios que tiene dejar el coche y después utilizar cualquiera de los medios de transporte, ya sea tranvía o guagua, en cuanto al coste del propio parking. Es verdad que todavía sigue siendo un gran desconocido, porque todavía me llega mucha gente, oye, es que dejé el coche y después me fui, no sé, al aeropuerto, a donde fuera, y resulta que yo no sabía. Bueno, está anunciada, por ejemplo, en la parada, en la página web de Titsa, los beneficios de dejar el coche en el parking y transbordar con la guagua.
Pues lo quería decir porque yo lo desconocía. La vez que lo hice, después me dijeron, ¿sabes que hay un aparcamiento muy baratito en el intercambiador?
Bueno, y tan barato que te puede salir gratis, depende de a qué línea transbordes durante cuánto tiempo.
Bueno, es saberlo.
Los precios son muy competitivos porque están pensados para eso, para dejar usted el coche aquí y a partir de aquí muévase en transporte público.
Pues, consejera, ¿qué le digo? Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada hoy, que sé que es un día también difícil. Y no le pregunto por el antivirus, porque seguro que está tranquila y confía mucho en la gestión que el Gobierno Canaria va a hacer de esta crisis sanitaria este próximo fin de semana. Así que hablemos de cosas positivas.
Sí.
Un abrazo
grande. Muchas gracias a ti, Diego.